Ser Podcast.
Esto que van a escuchar ocurrió el 5 de enero. Alberto, y ahora decimos quién es, fue a comer a casa de su familia política.
Fue muy curioso porque yo estaba con mi familia política, ¿no? En la casa de mis suegros, y entonces sentados ahí en la mesa les dije, oye, ¿qué compañía eléctrica tenéis? Porque os tengo que contar una cosa, ¿no? Además yo llegaba tarde a comer y estaba ya un poco en plan de, bueno, ¿vas a comer o qué? Yo, estoy liado, estoy aquí haciendo una cosa importante, ¿no? Ahora os cuento.
Eso que para Alberto era una cosa importante, en realidad es muy importante para él y para otros 20 millones de españoles, quizá entre ellos usted.
Me encontré a través de una cuenta de X, de la antigua Twitter, que monitoriza mucho las brechas de datos y lo que ocurre en la dark web, que un pirata informático afirmaba haber hackeado a Endesa y haberse hecho con 20 millones de datos de personas y más de un tera de información.
Esto fue, como digo, el 5 de enero, casi 5 días después. Insisto, 5 días después, algunos clientes de Endesa empiezan a recibir un correo electrónico en el que se alerta de un incidente que ha comprometido la confidencialidad de ciertos datos de los que Endesa Energía es responsable.
A pesar de las medidas de seguridad implementadas por esta compañía, hemos detectado evidencias de un acceso no autorizado e ilegítimo a ciertos datos personales de nuestros clientes relativos a sus contratos energéticos, entre los cuales se encuentran los suyos. La investigación en el momento actual refleja que el actor malicioso habría tenido acceso y podría haber exfiltrado de nuestros sistemas datos identificativos básicos, de contacto, DNIs y datos relativos a su contrato con Endesa Energía y eventualmente sus medios de pago, IBANs, si bien en ningún caso se han visto comprometidos los datos de acceso a contraseñas.
Ah, menos mal, las contraseñas no, pero es que da igual, el hacker ya tiene los datos que los clientes habían protegido con las contraseñas. Tienen que pasar 2 días más, siguiente lunes por la mañana, quizás que, yo qué sé, pues el fin de semana Endesa no atiende urgencias. Pasan 2 días más hasta que la compañía finalmente reconoce en un comunicado la brecha de seguridad.
Endesa ha sufrido un ciberataque que ha afectado a clientes de toda España. La compañía ha informado de que se han sustraído datos sensibles, Javier Liébana.
Se han filtrado nombres, DNIs, direcciones y en algunos casos cuentas.
Cuando escuchamos esta noticia, incluso cuando varios miembros de este programa reciben el correo de Endesa, nos surgieron muchas preguntas. Algunas nos las hacemos como periodistas, otras como consumidores y como clientes de empresas que, como Endesa, obviamente almacenan nuestros datos. Pero el de Endesa es solamente el último caso conocido, ni mucho menos el único de una gran empresa en un sector estratégico que es atacada por ciberdelincuentes que consiguen acceder a los datos de sus clientes y a veces también, por cierto, de los trabajadores de la compañía. Solamente en los últimos años, Iberdrola, Santander, Telefónica, Vodafone, Iberia, Madrileña Red de Gas, ING Direct, también el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Dirección General de Tráfico, marcas como Decathlon, como Mango. En septiembre, un ciberataque provocó retrasos de varias horas y cancelaciones en los aeropuertos de Heathrow, en Londres, también en Berlín, en Bruselas. ¿Pero por qué tardó Endesa casi una semana en comunicar a sus clientes una brecha de seguridad que puede llegar a arruinarles la vida? Y luego explicamos por qué.
¿Eres Mariano?
Sí.
¿Qué tal?
Soy
Fabián, ¿cómo estás?
Muy bien.
Oye, gracias por encontrar 5 minutillos.
Vamos, si quieres, hacia arriba, que tenemos la
esta. ¿Qué tal? Estamos muy cerca del Banco Mundial, en el centro de Washington. He quedado con Mariano González. Es experto en ciberseguridad y coautor de un estudio sobre el nivel de madurez de las empresas españolas en ese terreno. Esta semana está en Estados Unidos para asistir a una serie de conferencias sobre ciberseguridad, precisamente en tiempos de incertidumbre en el Fondo Monetario Internacional.
Que tarden o no la empresa en reportar depende bastante de cómo de avanzado esté la resolución del ciberincidente. Ten en cuenta que tú no te puedes poner en comunicación con, has dicho 20 millones, ¿no? Pues con 20 millones de personas sin tener claro qué ha pasado. Entonces, lo primero que tienes que tener claro es qué ha pasado, cuáles son las consecuencias y cuáles son los datos que potencialmente se han robado. Esto está perfectamente documentado. Al tratarse de datos personales, ahí está el procedimiento definido por la Agencia de Protección de Datos. Seguro que con la agencia se pusieron en contacto en cuanto lo supieron, porque hay un periodo muy corto de tiempo, entre 24 y 48 horas para hacer la primera notificación, y a partir de ella se trabaja con la agencia para que el mensaje hacia la ciudadanía sea claro, porque lo que peor puede hacer es lanzar un mensaje que no tenga sentido. Entonces quizá la demora en la comunicación con los clientes haya sido por ahí.
Vamos a volver a Alberto. Le habíamos dejado en la comida en casa de sus suegros en la tarde de Reyes.
Pues soy Alberto Payo, soy periodista tecnológico desde hace 15 años, soy periodista freelance, pero colaboro con distintos medios y uno de ellos pues es Escudo Digital, que es una web que surgió hace 4 o 5 años. Está especializada en geopolítica y también en ciberseguridad.
Alberto es de los primeros, si no el primero, en publicar la noticia del hackeo a Endesa en la web Escudo Digital. Habla del riesgo que se abre para los clientes, habla de la envergadura de este robo de información y cuenta lo poco que se sabe del hacker, que se hace llamar Spain. De repente, en su pantalla, se ilumina una notificación.
Y lo curioso fue que en 2 o 3 horas, a través de una vía de contacto que, por decirlo así, yo soy usuario de Endesa en una segunda residencia, entonces tengo un contrato con Endesa de 2 suministros, pues se puso en contacto conmigo el supuesto autor de este hackeo, además diciéndome algo así como: hola, soy el de Endesa.
El hacker, que tiene los datos de tantos y tantos millones de españoles, seguramente los datos de usted que nos está escuchando, quiere hablar con Alberto. Y por si había alguna duda de que era él.
Entonces, para demostrar que realmente no se estaba tirando un farol, pues lo que hizo fue básicamente decirme: si quieres, te enseño qué datos tengo tuyos. Y claro, yo se los pedí. Le dije: por supuesto, por curiosidad, pues me interesaría saberlo, ¿no? Y también, obviamente, para confirmar que realmente era algo más o menos contemporáneo, porque ese contrato tiene menos de 2 años, ¿no? Entonces, efectivamente, me pasó los datos que tenía míos y coincidían con los de esa segunda residencia, el número de CUPS, incluso un indicador de riesgo que tenía Endesa para mi persona, que tendrá para todos los usuarios, un poco para, ¿no?, un porcentaje. Esta persona tiene un tal de posible riesgo de impago. Entonces había datos del DNI, datos financieros, datos bancarios de mi cuenta, que fue un poco lo que más a mí me alarmó, por decirlo así. Datos de dirección, número de teléfono, correo electrónico. Entonces, claro, en aquel momento pues me quedé bastante sorprendido.
El tal o la tal Spain quería hablar. También quería dinero, claro. Le pidió a Endesa una cantidad que no se ha desvelado a cambio de supuestamente destruir los datos robados. Pero también quería matizar cosas. Era un hacker muy particular.
Entonces, él también fue un poco cambiando el modus operandi. Primero intentó venderlo a través de Telegram, como ponía en ese foro de hackers. Y luego yo creo que él un poco empezó a pensar que a lo mejor podía hablar con Endesa para sacar más dinero o para negociar directamente con la compañía. Entonces, él sí que me escribe y me dijo: mira, he escrito a Endesa varias cuentas y no me han respondido. No, realmente no les interesan sus clientes, ¿no? Esto fue antes del lunes de que Endesa reconociera que había sido el hackeo. Quería ampliar la información porque faltan detalles, ¿no? Entonces, lo que me decía él es que quería contar un poco quién había participado con él, porque él tuvo como dos socios, por decirlo así. Entonces quería un poco, yo creo, que poner en valor también a los socios que le habían ayudado. Según él había sido el cracker principal y los otros le habían dado un poco de soporte. Y también quería contar un poco el tiempo, que según él habían sido 2 horas y media, ¿no? Que aquí yo creo que es donde es un poco ya la manera de presumir, ¿no?, que suelen tener un poco estos perfiles. Lo que sí que él me dijo es que uno de los colaboradores, además me dijo así, es bastante joven, ¿no? O sea, digo, ¿hay algo que quieras añadir en las primeras conversaciones? Y me dijo, no recuerdo quién era un colaborador que tenía como 2 letras, 2 iniciales, me dijo, es bastante joven, pero la edad de él y la del otro, pues en ningún momento me comentó nada.
Hemos preguntado al jefe del grupo del Cuerpo Nacional de Policía, experto en ciberamenazas, hasta qué punto es complicado pillar a un ciberdelincuente. Alguien como este tal Spain, que supuestamente atacó a Endesa, por motivos evidentes no podemos desvelar el nombre del inspector.
Bueno, pues la investigación tecnológica es muy complicada. Nos encontramos ante muchas dificultades, redes de anonimización, comunicaciones cifradas, poca colaboración por terceros países. Pero bueno, al final la labor policial da sus frutos y somos capaces de identificar a estos actores y ponerlos a disposición judicial. ¿Qué hemos visto en común en las últimas detenciones de estos actores tan jóvenes? Bueno, porque son autodidactas. La mayoría de ellos no tienen ni siquiera estudios superiores de informática.
Siendo los informes del Ministerio del Interior y del Departamento de Seguridad Nacional sobre la cibercriminalidad en España van en esa misma línea. Si en 2019 casi el 10% de los crímenes que se cometían en nuestro país eran por medios digitales, en 2024 ya eran el doble, o lo que es lo mismo, uno de cada cinco son ciberdelitos. De los más de 465.000 ciberdelitos registrados en 2024, el 90% son fraude online, es decir, estafas informáticas. ¿Cuál es el escenario perfecto, según todos los expertos en ciberseguridad, para cometer estos fraudes informáticos? Uno en el que el defraudador puede engañar fácilmente porque ya sabe algunas cosas de ti, porque tiene esos datos que ha conseguido robar a las empresas a las que nosotros se los hemos cedido de buena voluntad. Y a nosotros, a los consumidores, los clientes de estas empresas que sufren ataques informáticos para robar nuestros datos, ¿quién nos ayuda? ¿Quién se hará cargo del dinero que perdamos si con este robo de identidad, como este último, nos desaparece el dinero de la cuenta corriente? Bueno, pues lo primero vamos a llamar a Endesa, a ver qué nos dicen.
Bueno, mire, le comento, ese correo que le llegó a usted es el mismo correo que le enviamos a todos nuestros clientes. Eso pues debido a que efectivamente el día viernes tuvimos una incidencia en el sistema de la compañía.
No como esta teleoperadora, a la que hemos cambiado la voz, por cierto. Se está aferrando a un papel escrito, insistimos.
Es que no se filtraron. Como le indico, sí fue como un intento de fraude, porque sí se intentaron robar la información, pero afortunadamente como que no lo lograron. O sea, que la información nadie más la tiene más que nosotros.
No, insistimos embargo, una vez más, pero si es que ha habido un ciberataque.
Podría haber tenido acceso, como le indico, sí hubo un ciberataque, porque es como se le llama, ciberataque, pero pues no obtuvieron ningún tipo de información. Y eso pues se lo aseguro, ¿vale?
Me lo asegura. Bueno, pues nada, esto es lo que 20 millones de clientes de Endesa habrán escuchado si han llamado al teléfono que Endesa facilita en el correo electrónico con la confirmación del ciberataque. Así que mejor busquemos respuesta en otra parte.
Carlos, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué
tal? Encantado, muchas gracias por recibirme.
En Madrid, Antonio Vico se ha ido hasta el barrio de El Viso, al norte de la ciudad, cerca del Distrito Financiero de Madrid. Carlos Alberto Sainz es abogado, vicepresidente de ECIX, que es una firma especializada en ciberseguridad, además de cofundador de la Asociación para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum.
Vamos al otro lado, a los afectados, a los usuarios, a los clientes. Claro, da un poco la sensación como si estuviéramos atados de pies y manos. Te comunican, pues lo siento mucho, efectivamente, estamos muy afectados y sentimos tener que decirte, nos han robado X datos y ten cuidado. O sea, que encima ponen la repercusión casi en ti, ¿no? Da la sensación que el usuario, el cliente, tiene poco que hacer ahí, ¿o qué?
Bueno, en realidad yo creo que tenemos que ser todos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos en este mundo digital, ¿no? Donde todo parece muy fácil, ¿no? Bueno, aquí te bajas una aplicación, te das de alta y ya haces y deshaces. Y yo creo que todavía nos falta generar un poquito más de cultura de ciberseguridad, porque es muy fácil comprar un teléfono y tener todas las apps y gestionar el banco y las claves. Y tenemos que saber que todo eso tiene repercusiones, ¿no? Pero bueno, dicho eso, que evidentemente tenemos una responsabilidad personal todos como usuarios, claro, la de la compañía es proteger esos activos. Una vez que ha sido víctima de un ataque, lo que tiene que hacer es ser transparente y colaborar en todo lo posible para que eso no se materialice en un impacto contrario a los intereses de la persona, ¿no? Entonces, aquí hay dos vías. Por un lado, una persona que se haya visto afectada puede reclamar ante la Agencia de Protección de Datos, que en su caso eso derivaría una responsabilidad administrativa de la compañía. Es decir, si todo eso, digamos, fuera adelante, pues podría suponer una multa para la compañía, pero de nuevo, como tú dices, no significa un beneficio para la persona. En algunos casos, pero realmente en nuestro mundo no ha habido muchos, puede haber una demanda por daños y perjuicios, ¿no? De lo que puede suponer para una persona o para un colectivo de personas muy amplio este tipo de brechas.
Si hablamos de millones de clientes y exclientes afectados, no sería raro que alguien, por culpa de este filtrado de datos, acabe cayendo en una estafa. Otra cosa será demostrarlo, claro.
Para acreditar un daño o un perjuicio, claro, hay que acreditarlo. Yo estoy pidiendo X.000 euros porque he estado dentro de una brecha de datos. Bueno, pues acreditar eso no es tan fácil, por eso digo que esto de las demandas colectivas no es nada fácil, es un proceso complejo. Eso por un lado, y luego la propia compañía tiene esa responsabilidad administrativa, pero insisto, es el pago de una multa por no haber ejercido, vamos a decir, diligentemente las medidas de seguridad para proteger ese activo de información, ¿no? Entonces son como dos responsabilidades, una más civil desde el punto de vista de los derechos del usuario, la otra es más administrativa por no cumplir los deberes de diligencia o de custodia de la información. Date cuenta que si te vas a la memoria anual de la Fiscalía, tiene su apartado de los delitos informáticos, que son, bueno, es algo digno de estudio porque son crecientes por una barbaridad porcentualmente año tras año. Y el problema es cuando ves cuáles quedan, te viene el porcentaje de cuáles acaban con un procedimiento cogiendo, vamos a decir, a una persona que acaba siendo procesada y que acaba siendo, bueno, pues culpable en este caso. El nivel que hay de poco, vamos a decir, procesamiento de ese tipo de delitos, precisamente por lo difícil que es perseguirlos, es tremendo, ¿no? Es muy difícil identificar a quién estafa y ya iniciar un procedimiento contra él, que normalmente además no son españoles en España contra un español. Esto es, pues, mafias o redes internacionales utilizando tecnologías por todo el mundo para intentar estafar a un español en España. Entonces, la cosa se complica.
Como nos temíamos, los clientes tenemos poco margen de actuación. Tenemos que limitarnos a ser prudentes o casi desconfiados para no caer en ninguna estafa. Ruth García es responsable de alerta temprana y vigilancia en el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el INCIBE. ¿Qué tal, Ruth? Buenos días.
Hola, buenos días.
Endesa dijo en el comunicado a los clientes, y leo textualmente, le recomendamos que preste especial atención a posibles comunicaciones sospechosas que pudiera recibir en los próximos días y que comunique cualquier anomalía o desconfianza que pudiera detectar al respecto. Explícanos en qué se concreta, a vuestro entender, este preste atención especial, porque ya lo hacemos en el día a día, ¿no?
Sí, es verdad que cuando nuestros datos han sido filtrados, pues hay que todavía hacer mayor hincapié, ¿no?, en ver qué información sobre nosotros pueda estar expuesta en Internet, por evitar, por un lado, que puedan estar usándose de manera fraudulenta, y hay que también estar pendientes porque efectivamente, pues, los ciberdelincuentes van a tratar de obtener esos datos que se han exfiltrado con el fin de, bueno, enviar fraudes más dirigidos a esos usuarios en función de la información que disponen de ellos. En ese sentido, por eso hay que estar más en alerta porque, bueno, podemos creer en un momento dado que la notificación que podamos recibir sea legítima y no fraudulenta.
Un colaborador de este programa, que es un periodista alemán, se sorprende de lo mucho que nos piden a los españoles en las páginas web que subamos una copia o una fotografía de nuestro DNI. Deberíamos tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Bueno, es verdad que empieza a ser como una práctica, bueno, habitual, ¿no?, el que nos soliciten no solo el DNI, sino muchas veces escaneado. En estos casos, por lo que tenemos que hacer en primer lugar es cerciorarnos al 100% de que la entidad que nos está pidiendo esa información, que para nosotros es tan clave, es realmente quien dice ser, es decir, que no estén suplantando, ¿no?, a la entidad como tal. Por supuesto que seamos clientes de ellos y bueno, se pueden aplicar otras medidas de seguridad, como asegurarnos que estamos utilizando conexiones seguras, ¿no?, para la transferencia de datos tan sensibles, como estábamos diciendo, la foto de un DNI. Y finalmente, pues también hay quienes recomiendan que se pueda ofuscar parte de la información del DNI con el fin de que en caso de que alguien lo extraiga, pues no tenga acceso completo a toda la información que contiene ese documento.
No tiene por qué saber tantas cosas como figuran en ese documento, ¿no? Gracias, Ruth, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Por cierto, decíamos antes que el hacker ha pedido a Endesa dinero a cambio de, supuestamente, borrar los datos robados. Sobra decir, como nos contaba la policía, que eso nunca debe hacerse.
La policía siempre va a informar a la víctima en el sentido de que no pague el rescate, que no interactúe con los ciberdelincuentes. Lo primero, porque no garantiza que se vaya a recuperar el acceso a esos datos cifrados. Es más, es posible que pidan una cantidad mayor o que vuelvan a ser atacados porque saben que están en disposición de pagar. Y en segundo lugar, porque de esta manera estamos colaborando con estas redes criminales. Estamos financiando su actividad delictiva y propiciando que sigan atacando otras empresas. Tanto el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, como el Centro Criptológico Nacional, el CCNCER, siguiendo esta misma línea, aconsejan no negociar con los atacantes ni pagar el rescate de los datos.
El fenómeno es casi inabarcable. En diciembre, la Policía Nacional detuvo a un joven de 19 años en Igualada, en Barcelona, por robar 64 millones de datos privados a 9 empresas energéticas y de seguros para después intentar venderlos. Seguramente, si supimos de esta detención, es porque trascendió que el chaval había estado estudiando formación profesional en la rama informática, pero lo dejó porque se aburría. Vaya si luego se entretuvo. La policía nos ha dicho que los hackers deben saber que acabarán en la cárcel, donde algunos ya están. Aunque hay otro problema legal. El Código Penal considera que es el mismo delito que un hacker robe los datos de 10 personas que robe los de 10 millones. Pero en todo caso, el daño de su delito lo sufriremos todos, porque nuestra información, incluso con ellos en la cárcel, seguirá ahí, vendida al mejor postor, para intentar estafarnos en cuanto bajemos la guardia. Alguien nos decía que en el fondo tampoco importa tanto, porque ya nos tienen a todos. Tantas brechas informáticas en los últimos años hacen que ya quede poco para robar y para vender. Ante ese panorama solo nos queda cruzar los dedos.
La triste realidad es que hay todo un mercado negro de datos donde, siempre digo lo mismo, los que somos clientes de muchas compañías, al final no, tienes tu banco, tu empresa telefónica, tu empresa energética, tu retail, donde compras, etcétera, etcétera. Con que te roben dos datos de cada uno de esos sitios significa que en el mercado negro están 10 o 12 o 15 o 25 datos tuyos. Eso, evidentemente, cuando se pueden unir, se sacan patrones, se saca mucha más información de la que parece que pueda tener afectado o no un simple ataque en el que te hayan robado dos o tres datos. A ti te dicen, oye, me han robado el dato de nombre, apellido y correo electrónico. Bueno, no, parece que no te preocupas mucho, pero en otro sitio te han robado el DNI y en otro te han robado tal. Entonces, ese es un poco el problema. Pero efectivamente hay más probabilidades de suplantación después de este tipo de ataques.
Pero acabemos en el principio. Endesa. No nos han querido decir lo que invierten en seguridad informática, ni siquiera han querido hablar con nosotros para nada en este reportaje. No sabemos cuál es esa cantidad, pero sí imaginamos ahora que es insuficiente, que quizá por no invertir más, los datos de usted que nos está escuchando circulan ahora por el Internet profundo. Es también una mala casualidad que esto justo coincida con el reparto de beneficios que ha hecho Endesa esta semana. A lo mejor les ha estropeado un poco la fiesta de millones. Pero bueno, enhorabuena a su consejero delegado, a José Bogas.
Cerramos el año con un sólido desempeño de nuestra actividad, acompañado de unos excelentes resultados en términos económicos en todas las áreas de negocio, superando los objetivos establecidos. Nuestro EBITDA experimentó un crecimiento alcanzando los 5.293 millones de euros y el beneficio neto...
A mí lo que más me preocupa es que alguien coja tus datos, ni el IBAN ni nada, coja tus datos, se haga pasar por ti y empiece a contratar servicios con sus cuentas. No hace falta que te robe dinero. Va creando servicios y empieza a dejar de pagar. Genera una pequeña deuda por aquí, genera otra pequeña deuda por aquí y todo lo está haciendo con tu DNI, todo lo está haciendo con tus datos, con tu dirección postal o no, para que lo importante es que, o lo más complicado muchas veces es que no generan sospecha, a ti no te llega ninguna notificación y en un momento determinado alguien va hacia ti y te encuentras con una denuncia diciendo que tiene no sé cuántas deudas en diferentes sitios. Pedir préstamos a entidades es más complicado.
pero se han dado caso porque nada es infalible. Entonces, darte cuenta de que tienes deuda en diferentes servicios, aunque sean pequeñas deudas, y que vas a pedir un préstamo y no te lo dan porque estás en la lista de morosos, luego tienes que ir hacia atrás demostrando que no eras tú esa persona, y eso es bastante complicado. Eso requiere una inversión bastante alta a nivel de abogado y de estar pleiteando. Entonces, para mí, aunque pudieras pensar en principio, no, lo más grave es que te quiten todo el dinero del banco, no hace falta robarte el DNI para quitarte todo el dinero del banco. Ya se lo hacen a la gente con el phishing y con el smishing. Pero si alguien se crea con tu identidad una vida paralela y empieza a hacer acciones y deja deudas, eso se puede convertir en un infierno.
A mí se me ocurren muchas cosas, que alguien abra una cuenta en una página de pornografía infantil, por ejemplo.
Por supuesto, si nos vamos a la pornografía infantil o utilizar tu cuenta, alguien está haciendo pruebas falsas para poner un delito a alguien y pone el IBAN de tu cuenta. O sea, se te pueden ocurrir determinadas cosas a una factura, genera una factura falsa como que se ha pagado ahí. Imaginemos los casos de corrupción que afectan a cualquier gobierno hoy día. Si alguien ha puesto el IBAN personal de un cargo y aunque esa persona no haya cobrado, la imagen pública ya es, o sea, el primer impacto reputacional de esa imagen es grave. Pero sí, se pueden hacer muchísimas cosas.
Pueden hacer socios del Atleti, por ejemplo.
Para ti eso sería bueno.
Me da exactamente igual, no sé si es bueno o malo.
No, yo... Te pueden hacer lo que quieran, pero sí es importante que en el momento que te robas la identidad, en el momento que tú ya no controlas tu identidad, puedes tener serios problemas.
Lo malo es que no sabes que te la han robado hasta igual pasados años, ¿no?
Claro, por eso te digo, cuando alguien te roba dinero, es inmediato. Y puedes reaccionar. Cuando alguien está utilizando tus datos, se está haciendo pasar por ti, está haciendo y deshaciendo sin que tú tengas ningún tipo de control y sin que tú sepas las consecuencias que está teniendo, eso, para desde mi punto de vista, es mucho más grave.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.